Que hablaba hace unos minutos del colágeno, ¿verdad? Y de cómo con la edad pues lo vamos perdiendo. La edad, ese reloj que no para, es que no se rinde, que va avanzando y además hay que estar contento porque si no avanza es que se ha parado y esa opción no nos gusta. Doctor Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Federación Europea de Medicina Interna. Es el director de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Regional y además en sus ratos libres también es profesor de la Universidad de Málaga. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Y recién llegado de la India. ¿Qué hace el doctor Gómez Huelgas en la India?
Bueno, tuve la oportunidad de ser invitado por la Asociación Médica de la India a su Congreso Nacional para dar una conferencia y también para recibir una distinción de miembro honorario, así que muy bien.
O sea, que un viaje feliz.
Un viaje feliz, largo, pero feliz.
¿Por qué no queremos envejecer? Y además, ¿por qué nadie se ve con la edad que tiene? Que yo estoy a punto de darle la vuelta al jamón y yo me sigo viendo una niña.
Claro, eso es típico, que hay una disociación entre la edad real, cronológica, y la edad autopercibida, ¿no? Todos nos vemos más jóvenes y mejor. Y eso, en cierta manera, está bien, porque eso es un estímulo para seguir activo y para seguir enganchados a la vida y no claudicar, ¿no? Envejecer, yo diría que primero, no es una enfermedad. Y tampoco es un problema, ¿eh? Porque muchas veces nos acercamos al envejecimiento, el problema del envejecimiento poblacional. No es un problema. El envejecimiento ha sido un éxito colectivo, un éxito social, porque hemos sido capaces en muy poco tiempo de reducir drásticamente la mortalidad precoz, infantil, maternal, y al mismo tiempo prolongar la vida de los mayores. Y no solo prolongar la vida de los mayores, sino de prolongar la vida activa de los mayores, que ese es el punto, cómo envejecer bien.
Claro, de eso vamos a hablar. Estamos hablando con el doctor Ricardo Gómez Huelgas, que es el presidente de la Federación Europea de Medicina Interna, que tenemos la suerte que además ejerce aquí, es de aquí, de nuestra tierra. Doctor, medicina interna, ¿qué es lo que pasa ahí dentro, en nuestros órganos, conforme cumplimos años? Y no sé si todos los órganos envejecen y todas las células envejecen de la misma forma, al mismo ritmo. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro?
Bueno, el envejecimiento es un proceso fisiológico, es decir, que todas las especies animales nacen, envejecen acaban falleciendo. Y si comparáramos el organismo, el cuerpo, con una máquina, diríamos que vivir tiene un desgaste. Es decir, estar vivo significa que el organismo está continuamente renovándose, el material antiguo, desechable, las células antiguas, hay que irlas eliminando, las anormalidades por cuerpos extraños, por agentes infecciosos, por posibles células que se escapan al control, células neoplásicas, hay que irlas eliminando. Todo eso tiene un desgaste y lo que se llama un estrés oxidativo. Nos vamos oxidando con el tiempo. El organismo tiene mecanismos compensadores, pero llega un momento que el balance entre el desgaste y la reparación va a favor del desgaste y esto produce un declive fisiológico. No todo el mundo envejece al mismo ritmo, ni todos los organismos envejecen de forma simultánea. El envejecimiento puede ser más selectivo en un órgano que en otro. Uno puede tener un corazón muy envejecido y, en cambio, un hígado muy, muy sano,
¿eh? ¿Y se sabe por qué ocurre eso?
Bueno, hay factores genéticos, hay factores también conductuales. En general, en medicina, los estilos de vida, las conductas, son mucho más importantes que la genética, ¿eh? En el envejecimiento calculamos que el impacto de cómo envejecer de tus antecedentes genéticos no es más de un tercio. Los dos tercios restantes dependen mucho de cómo hayas usado tus genes a lo largo de tu vida, cómo te hayas cuidado.
O sea, que está claro. Uno es lo que me ha tocado, los genes que tengo, y dos partes es lo que yo hago con esos genes, cómo los cuido, mis hábitos.
La vida es como una partida de póker. Naces con unas cartas, pero depende cómo las juegues.
Cada uno la juega de una forma.
Hay gente que tiene muy buenas cartas y las juega muy mal, y gente que a lo mejor con unas cartas no tan buenas son capaces de sacarle mucho partido a esta partida de póker que es la vida.
Doctor, esto lo sabemos porque aquí en ese programa además lo repetimos, pero bueno, siempre es importante convencer a un oyente, yo ya me doy por satisfecha. Hábitos, actitudes ante la vida, que la actitud, la forma de plantearte un problema, pues es un problema o bueno, pues es una cosa, la vida está llena de problemas, pero hay que ir sorteándolo, superándolo, buscando la solución, en fin, la actitud ante la vida, los hábitos, el sillón, que es el gran enemigo, ¿verdad? Con convencer a una persona, a un oyente que esta tarde decide ponerse las zapatillas y darse un paseo, yo me quedo conforme. Cosas que debemos hacer para envejecer de forma saludable. Envejecer, vamos a envejecer, pero hacerlo que nos podamos mover, que no después estemos con dolores, eso es lo importante, ¿no?
Claro. Yo recalcaría en primer lugar que uno no envejece a los 65 años o a los 70 cuando se jubila. El proceso de envejecimiento es algo progresivo y hay que empezar a prevenirlo desde las edades tempranas de la vida, desde la adolescencia, de la juventud, de las edades medias de la vida. Hay un refrán malagueño que dice que lo que se cría a los 50 se recoge a los 70 y es muy cierto, es muy cierto. Hay muchos estudios que comprueban que aquellos sujetos que durante las edades medias de la vida mantienen unos hábitos más saludables y un buen control de los factores de riesgo, de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, etcétera, etcétera, que no fuman, que consumen moderadamente alcohol, viven más y viven mejor que lo que no lo hacen, ¿no? Eso es así. Y aparte de este enfoque médico cada vez más importante en el envejecimiento saludable, el enfoque psicosocial. No solamente es tener el colesterol controlado y no fumar, es tener una actitud positiva ante la vida. Los optimistas viven más y mejor que los pesimistas. Tener un propósito en la vida. No me refiero solo a un propósito religioso, trascendente, pero saber que la vida es un regalo, que la estamos disfrutando y que estamos aquí para contribuir a que los que vengan detrás de nosotros vivan mejor. Ese tener un propósito en la vida, en todos los estudios que se han hecho en centenarios a lo largo del mundo, ha sido siempre el primer factor, más que la dieta, más que el ejercicio, tener un propósito vital. Y por supuesto, dieta y ejercicio, claro, una dieta saludable. Nosotros tenemos la suerte de una dieta mediterránea tradicional que desafortunadamente la estamos cambiando por otras más comerciales y menos sana, y que recuperar los hábitos de la cocina de la abuela. Y el ejercicio no tiene edad. El ejercicio no tiene edad. Es importante hacer ejercicio, no solo el clásico de caminar, es decir, ejercicio aeróbico, de quemar calorías. Es muy importante hacer ejercicio de resistencia muscular. Y eso, cuanto más mayores somos, más importante intentar conservar el músculo, porque el músculo es un elemento clave para evitar la fragilidad y la dependencia en el paciente mayor.
O sea que cuando vemos a una persona mayor y decimos, señora, le llevo yo la bolsa, no le estamos haciendo un favor en el fondo. Bueno, si son 2 kilómetros, sí, pero yo ahora ya desde que leo y escucho al doctor Ricardo Gómez Huelgas, a mi madre ya no la ayudo. Ella no se da cuenta, pero va a coger algo de peso y digo, no, que haga ese esfuerzo. Claro. Pues si está levantando 2 kilos, pues eso. Bueno, ella de todas formas es ejemplar, que va al gimnasio y hace su fuerza y todas esas cosas. Pero que no hay edad nunca, ¿no? Que a lo mejor dice, yo ya tengo 75 años. Bueno, da igual. Si hoy la edad media de un hombre o de una mujer en Málaga, doctor, ¿cuál es más o menos?
Bueno, la expectativa de vida al nacer ahora mismo está en 86 años para las mujeres y 82 para los varones. Pero estamos hablando de la expectativa de la gente que nace en este momento. Para los octogenarios en Málaga la expectativa de vida es mayor. Es decir, una mujer
que hoy en día tenga 80 años.
De 80 años tiene una expectativa de vida de 15 años.
¿Cómo?
Claro, pues
hasta los 95.
Como media, habrá gente que llega a 100 y gente que llega a 80, pero estamos hablando de gente que ya es una cohorte de supervivencia que ha seleccionado y que ha ido dejando a muchos compañeros detrás. Es decir, que si se ha llegado a 85 años es porque uno se lo ha ganado, o de alguna forma, o ha tenido la suerte de llegar allí. Y la expectativa de vida, mucha gente confunde expectativa de vida al nacer con expectativa de vida con la edad que uno tiene. Son conceptos diferentes. Es decir, si llegas a 80 años, tienes una expectativa de vida mayor que la expectativa general del que nace ahora.
Qué bueno. Pero hablaba respecto a los que nacen ahora. Uh-huh. Las mujeres, una mujer que nazca ahora, 86 y un hombre, 82. ¿Y eso por qué, esa diferencia?
Bueno, ¿por qué las mujeres viven más? Hay varias teorías. Desde las teorías genéticas, es decir, el organismo de la mujer es más resiliente, está preparada para tener un cuerpo extraño como es un feto. Eso desde el punto de vista inmunitario la hace como más resistente desde el punto de vista inmunológico. También puede haber factores hormonales, es decir, determinadas enfermedades como la enfermedad cardiovascular, un infarto de miocardio, es muy poco frecuente en mujeres que son fértiles antes de la menopausia. Y también puede haber factores de tipo psicosocial. Las mujeres son más resilientes, hacen más grupos, se apoyan más unos a otros. Los hombres comunicamos peor, nos deshagamos menos, nos cuidamos menos en general. Determinados hábitos, como por lo menos hasta ahora, el tabaco, el alcohol, alcohol mucho más o actitudes de riesgo, ¿no? Deportes de riesgo hasta ahora han sido más prevalentes en varones que en mujeres. Las mujeres se cuidan más, van más al médico. Los hombres, la medicina preventiva la tenemos siempre ahí un poco abandonada. Quizás es un cúmulo de factores.
La soledad no deseada. Doctor, tengo un vecino que hacía tiempo que no veía y lo vi el otro día. Debe tener, creo, alguna vez me lo ha contado, tengo mala memoria, 82, 83 años. Alto, Dios mío, alto, erguido, bien vestido, siempre paseando su perro. Y le pregunté, ¿qué tal? Hace tiempo que no le veo, ¿cómo está? Y me dijo, estoy muy solo. ¡Wow! La soledad no deseada, eso es tremendo, ¿no?
Es tremendo y es un problema además creciente. Se calcula que en 15 años un tercio de los hogares malagueños van a ser de gente que vive sola y en muchos casos en una soledad, como dice, no deseada. La soledad en la persona mayor mata más que los factores de riesgo clásicos, mata más que el colesterol. Y debemos dar una solución a eso. Tradicionalmente la familia española, la familia mediterránea ha sido muy acogedora, pero esto está cambiando y seguramente tendremos que adoptar modelos de otros países anglosajones fundamentalmente, como la residencia de senior, es decir, gente que está activa, que no necesita cuidados, que es autónoma, pero que vive sola y que le agradaría vivir con gente de su edad, de su nivel social o cultural, con quien relacionarse. Ese tipo de oferta ahora mismo en nuestro entorno es escasa comparada con otros países como Holanda, Suecia, Reino Unido, pero yo estoy convencido que en el próximo futuro va a ser un modelo de negocio importante en nuestro medio porque va a dar respuesta a una necesidad social.
Claro, es como complejos a lo mejor de apartamentos o de hoteles.
Claro que no,
tú te vas allí,
no es una residencia.
Claro, después tienes zonas comunes y te juegas a algo con alguien de tu edad, en fin, de tus inquietudes.
Crear una comunidad de gente ya mayor, pero que son autónomos, que no necesitan especial asistencia, especiales cuidados, pero que le permite tejer una red de soporte social. Eso es muy importante.
Estamos hablando con el doctor Ricardo Gómez Huelgas, es presidente de la Federación Europea de Medicina Interna, es director de la Unidad de Medicina Interna de aquí, del Hospital Regional, de nuestro hospital, y además profesor de la Universidad de Málaga. Profesor, hoy es el Día Mundial del Cáncer. Hay una idea que yo asocio cáncer y la edad. Si a una persona le diagnostica edad teniendo 75 años, ya eso no evoluciona, ese cáncer. ¿Eso es cierto o no?
Bueno,
no avanza, es como ya no avanza.
Bueno, vamos a ver, el cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en población por encima de los 70 años, más que la enfermedad cardiovascular. Es cierto que determinados tipos de cáncer en personas mayores tienen un curso un poquito menos agresivo, pero eso no quiere decir que sea un curso indolente, es decir, que si no se trata y se trata de forma adecuada, el cáncer va a progresar en muchos casos, ¿no? Es decir, que no es una enfermedad benigna, ni mucho menos el paciente mayor, pero sí es cierto que en algunos casos el curso es un poquito más lento.
Doctor, recién llegado de la India, con reconocimientos, con ponencias. Por cierto, ¿cuántas horas de vuelo para ir a la India?
Bueno, fue a Calcuta, o sea que vía Estambul 4 horas y media, Estambul, Delhi 7 horas, 2 horas y media, Delhi, Calcuta, sí, unas pocas.
Una pecha de horas. ¿Para hablar de qué?
Bueno, hablé de dos ponencias. Una fue el futuro de la medicina en la época de la inteligencia artificial. Y otra fue de envejecimiento, cómo manejar los factores de riesgo vascular en el paciente mayor.
¿Y un titular de cada una de esas ponencias? Me parece apasionante, la inteligencia artificial y la medicina.
Bueno, dos mensajes. La inteligencia artificial tendrá que complementarse con la inteligencia natural. Es decir, yo estoy seguro de que la medicina va a cambiar profundamente. Todas las actividades médicas que sean ojo dependiente
no tiene sentido.
No va a tener sentido porque las máquinas ven mucho más de lo que vemos nosotros. Los médicos tendremos que cambiar. La arrogancia, yo creo que sigue siendo un defecto bastante general entre la clase médica, y tendremos que aceptar que los pacientes vendrán más informados, que a veces sabrán más de las enfermedades poco prevalentes de lo que tú sabes. Tendremos que aceptar que mucho cuadro banal que ahora mismo genera mucha consulta médica será autodiagnosticado y seguramente autotratado por los pacientes, apoyados con distintas máquinas, habrá que aceptarlo. Pero al mismo tiempo, yo creo que las máquinas no van a sustituir al médico porque al final la medicina no va de algoritmos, ni de recoger datos, ni de... La medicina va de relaciones humanas al final. Y yo creo que en muchos sentidos el exceso de información va a dificultar la toma de decisiones y el paciente va a necesitar a alguien de confianza que le mire, que le escuche y que le... Y además, una cosa que me parece muy positiva es que quizá la inteligencia artificial vaya a cambiar con la dictadura del ordenador, ¿eh? Porque si algo ha sido especialmente nocivo, creo yo, en los últimos 40 o 50 años en la medicina, es la barrera que se ha constituido entre el paciente y el médico, el ordenador, que es una especie de... Dedicamos más tiempo mirando al ordenador que... Y yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir delegar muchas tareas burocráticas, administrativas, y centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es mirar al paciente, oír al paciente, tocar al paciente.
¡Qué apasionante! Doctor Ricardo Gómez Huelgas, conclusiones. La vida te reparte cartas y tú tienes que saber jugarlas. Así que la genética es un tercio y los otros dos tercios es lo que tú hagas con tu genética, tus hábitos, relacionarte socialmente, no fumar, hacer actividad física, levantar las bolsas, no pedir ayuda siempre. Hay que levantar las bolsas.
Y tener un propósito en la vida, pensar en los demás. Yo creo que eso es importante.
Pues el doctor piensa en los demás porque no para. Presidente de la Federación Europea de Medicina Interna, director de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Regional y además sigue enseñando a nuestros alumnos, a esos jóvenes médicos que saldrán de la Universidad de Málaga. Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Vamos a escuchar juntos lo que está pasando. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Chita.